Padre, gracias por tus misericordias. Tú nos estás regalando en este día la bendición de oír tu voz por medio de tu palabra. Guíanos de manera que con tu Espíritu Santo podamos ser fiel a ella en la enseñanza y podamos ser fieles en el oír con interés. Ayúdanos, pues. Necesitamos que tu palabra nos enseñe, que tu palabra nos corrija. Ayúdanos para no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Esta es nuestra petición en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a Hechos capítulo 6. Volvemos al libro de los Hechos capítulo 6 en nuestro estudio de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que comenzamos ya hace un tiempo atrás. Y aquí nos encontramos retomándolo otra vez en esta oportunidad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay varias cosas que podemos observar en el pasaje. Aquí tenemos, y yo espero que ustedes lo puedan identificar junto conmigo, ¿verdad? Aquí hay bendición. Hay bendiciones mencionadas aquí. Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, nos narra bendiciones que la iglesia estaba teniendo en esos días. Pero también nos habla de un conflicto que surgió, un problema, una dificultad, vino una queja. Pero también nos dice que gracias a Dios hubo una solución al problema. Los apóstoles tomaron parte en el asunto y guiaron a la congregación y el problema, por la gracia de Dios, se resolvió. Y así tenemos al final un resultado eficaz. ¿Qué tenemos entonces? Bendición, problema o dificultad, solución a esa dificultad, remedio y el resultado eficaz de todo lo que sucedió allí. Empecemos con las bendiciones. En el versículo 1 hay bendiciones que están mencionadas. ¿Pueden verlas? ¿Cómo empieza el versículo? En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Ahí está una bendición. La iglesia estaba creciendo. La iglesia en Jerusalén, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. De hecho, les recuerdo que cuando estamos estudiando este libro, estamos recordando lo que es el cristianismo auténtico. Esto fue lo que el Espíritu de Dios nos dejó, inspirando a Lucas, para que nosotros como iglesia podamos seguir las pisadas de ellos, podamos aprender las lecciones y los principios que deben regularnos como iglesia si nosotros somos una iglesia de Cristo. Y nos habla de cómo la iglesia crecía. Ahora, una iglesia crece según la voluntad soberana de Dios, haciendo aquello que Dios nos ha mandado. Pero no en toda ocasión había siempre crecimiento. En ocasiones el Señor mismo advirtió a sus discípulos de que podían las personas no oírlos y hasta rechazarlos. De hecho, una ocasión el Señor Jesucristo estaba en una población de gadarenos, ¿lo recuerdan? Hizo un milagro allí y la gente mismo le pidió de allí que se fuera. Lo que estoy diciendo es que no podemos tomar siempre el detalle de crecimiento como un distintivo de una iglesia fiel, porque el crecimiento lo da Dios. Nosotros somos fieles en proclamar el mensaje del Evangelio. Ahora, lo que estaba pasando en Jerusalén era una cosa extraordinaria. El Espíritu de Dios había venido con poder a cada uno de estos, de los apóstoles, y ellos estaban proclamando con fidelidad el Evangelio, y Dios está dando un resultado extraordinario. Pedro predica el primer sermón, ¿lo recuerdan? En Hechos capítulo 2, y el resultado es que se convierten unas 3.000 personas. Ahora, ¿cuántos había antes de esa conversión masiva? ¿Cuántos había? El Señor Jesucristo había estado ministrando la palabra a multitudes por 3 años y medio y entrenando a sus discípulos. ¿Y cuántos convertidos habían para el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo? Bueno, Lucas nos dice en Hechos capítulo 1 que en el aposento alto, ¿cuántos habían? 120. Unos 120. O sea que estoy diciendo que aún en el ministerio del Señor Jesucristo no hubo un resultado de conversión como lo que está pasando aquí. Todo está dirigido por Dios, en el plan de Él. Y Dios lo llevó a este punto. El Espíritu de Dios está manifestando con poder, con gracia. El Evangelio está siendo predicado por los apóstoles y los discípulos que se habían convertido ya. Y la gente está oyendo y la gente está diciéndole, ¿qué tenemos que hacer? Y ellos le están diciendo, arrepiéntanse y conviértanse, y va a venir del Señor. Es su tiempo de descanso, verdadero refrigerio de paz con Dios, por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesucristo. Por eso, en Hechos 2 se convierten unos 3.000 y se añaden a la iglesia. En Hechos 4 se nos dice que se añadían el número de los discípulos y ya eran como 5.000 varones. En Hechos capítulo 5, en el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres y como de mujeres. Y Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 nos dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Entonces hay una bendición, está creciendo. A veces uno tiene la bendición de cantidad de gente que está llegando, y entonces uno dice, esto es un problema, no un problema, o alguien le dice, un bendito problema, qué bendición, que esto se llena, y tenemos que romper esa pared, y ya no es lobby, sino también parte del salón. Eso sería una gran bendición. Eso es bendición. Otra bendición que nos menciona el versículo 1, parte de lo que estaban haciendo en la iglesia, practicando, ¿qué era? La ayuda a los necesitados. Estaban teniendo cuidado de las viudas. Dice en el versículo 1, en aquellos días como creciera el número de los discípulos, saltemos la dificultad, al final dice, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál es la bendición? Había una distribución diaria para las viudas. Había un cuidado de los necesitados. Dios siempre ha tenido cuidado de los necesitados. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros vemos una y otra vez cómo los profetas, Dios reclamó a través de los profetas que el pueblo había desatendido a las viudas, a los huérfanos y aún al extranjero. Eso era mandatorio. Una de las maneras en que nosotros manifestamos el cuidado de Dios para con su pueblo es el ejercicio de la misericordia y de la compasión. Y eso estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Ya nosotros estudiamos en Hechos capítulo 4 cómo las personas vendían sus propiedades para repartirla cada uno según su necesidad. Miren el versículo 35 del capítulo 4. O desde el 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La iglesia estaba pendiente de los necesitados. Y hermanos amados, nosotros debemos tener esto en cuenta. Esto tiene que ver con el cristianismo auténtico. Esto tiene que ver con ser una iglesia de Cristo. Nosotros estamos llamados no a pasar por alto la necesidad. Estamos llamados en amor cristiano a que si le decimos a un hermano en necesidad: hermano, yo te amo, y sabemos que ten necesidad, dice el apóstol Juan en su primera epístola, que no es suficiente con que le diga: te amo y voy a estar orando por ti. Entra la mano en el bolsillo, y si no tiene efectivo, coge tu tarjeta, ve al cajero, sácale, comparte, súplele. Eso es para todos nosotros los cristianos. Bueno, Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: dile a los ricos, pastor, se lo dice a los ricos, que sean ricos en buenas obras, sí, generosos, sí. ¿Y los que no son ricos? Se nos manda a ser misericordioso, porque es una característica de un súbdito del reino de Dios, es hacer misericordia. ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas? En Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos. ¿Y por qué? Porque ellos recibirán misericordia. Se nos manda a tener misericordia de todas las personas, del prójimo. Pero de manera particular, se nos manda como iglesia a estar pendientes de los hermanos necesitados. Bueno, yo doy gracias a Dios que aquí hay diáconos que están preocupados por estas cosas. Pero no podemos ninguno de nosotros decir: ya es suficiente. Siempre van a llegar más necesitados. Y Pablo le escribió a Timoteo aún para regular lo que se debía hacer con las viudas. ¿Alguien puede venir con engaño? Sí. Para eso se usa el discernimiento que Dios nos ha dado. Y esto vamos a verlo más adelante. Pero debemos hacerlo. Es en obediencia a lo que Dios nos manda. Hermanos diáconos, no tengan temor de usar los recursos de este pueblo para ayudar a los necesitados y suplirles. Porque esa es una muestra de cómo Cristo tiene un favor para con su pueblo, un cuidado para con su pueblo. Y nosotros debemos mostrar a Cristo en todo lo cuanto hagamos. Y cada uno de nosotros debe pensar en esto. ¿Qué tanto estamos guardando de lo que debemos dar para otros que están en necesidad? Eso es algo que es delante de Dios. Pablo le escribió a los Gálatas y le dijo en Gálatas 6 que nosotros debíamos hacer bien a todos, y dice, mayormente a los de la familia de la fe. Bendiciones están ocurriendo en la iglesia en Jerusalén. Está creciendo el número de los discípulos. Había un ministerio muy bueno de misericordia. Los apóstoles estaban incluidos en ello. ¿Recuerdan? Lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían conforme a la necesidad. Pero no todo es bendición. Creció el número y ahora vino una dificultad. Y el mismo versículo 1 nos habla de la dificultad. ¿Cuál es la dificultad? Queja, murmuración, chisme, descontento. Eso es lo que hay. Tal vez la iglesia de hoy día no necesita recordar estas cosas. ¿De verdad? No hay chisme en medio de la iglesia hoy, no hay descontento, no hay queja. Hermanos, eso es una situación del corazón. Y si tú dices, yo no tengo eso, revísate, porque resulta que todos nosotros tenemos eso en el corazón. Y salta así, rápidamente. En la bendición de las repartideras, resultó que había dos grupos de judíos. Muchos ya están llegando, se están convirtiendo. Entonces estaban los judíos nativos, eso es lo que se llama, que en Reina Valera traduce los hebreos. Judíos nativos, o sea, los que habían vivido ahí, se habían levantado ahí y hablaban el idioma hebreo. Pero estaban también otros judíos, que eran helenistas, eso que se llama griegos, en la versión de las Américas son judíos de habla griega. Era lo que pasaba. Estos judíos se habían criado fuera del contexto de Palestina. Habían estado en otras ciudades, habían aprendido a hablar el idioma griego, tenían una visión mucho más amplia de los nativos, habían estado en otros lugares. Entonces resulta que en la iglesia, allí están los judíos de habla griega. Podemos imaginar que en un culto, en una de las casas cuando se reunían, cuando este grupo se juntaba, ahí comenzaban a hablar su idioma griego. Y los judíos nativos que hablan hebreo, están de este lado mirando y están diciendo, estos no son tan puros como nosotros. Estos no son nativos, estos no han guardado la ley como nosotros la hemos guardado y los fundamentos de nuestra nación. Podría ser. ¿Pasa esas cosas? ¿Pasa en la iglesia del día de hoy el asunto de grupos? ¿Puedes tú identificar a personas donde dicen su grupo, su grupo, su grupo? Y hay un grupo, siempre hay un grupito que dice el grupo. ¿Y este qué es? Otro grupito. Hay una realidad que se da. Hay cosas que son comunes. Los jóvenes aquí normalmente al final del culto se buscan entre ellos. Otros que son más amigos se saludan entre ellos. Y normalmente nosotros siempre alentamos a los hermanos a recordar que hay personas que nos están visitando. Seamos buenos anfitriones. Saludémoslo. Nosotros tendremos más oportunidad de saludarnos en otros momentos cuando nos vemos. Pero es bueno poder mostrar, ¿verdad?, el ser buenos anfitriones. Ahora, esto está pasando. No hay ningún problema, excepto que hay una discriminación. Es muy probable, y los comentaristas hacen mucho hincapié en esto, que los judíos nativos eran los que estaban recibiendo las ofrendas y los que estaban dividiéndola en la distribución de las viudas. Entonces, como que las viudas nuestras, las nativas, son las viudas más genuinas y verdaderas. A esas las vamos a ayudar más. Pero las viudas de habla griega, la vamos a ayudar, pero no igual. Y ese es el problema. Tal vez hubiésemos dicho, mira, se hubiera podido resolver haciendo ajustes y no tener que llegar a un descontento, a un chisme, a una murmuración. ¿De qué estamos hablando, hermanos? Nosotros estamos hablando de que este grupo que se queja, ese rumor se riega en la iglesia y eso atenta contra la unidad de la iglesia. Por eso hablamos de un conflicto, pero más, es un conflicto peligroso. Porque en ocasiones tú haces un chisme y tú estás ignorando la obra del diablo que quiere destruir la unidad de la iglesia. Tú no estás pensando en el momento que, en ocasiones, tú no estás pensando intencionalmente, yo soy aquí un instrumento del diablo para dividir la iglesia. ¿No? Si lo pensara así, yo imagino que tú que tienes el Espíritu Santo no vas a contribuir con el diablo para dividir la iglesia. Pero comúnmente tú y yo no lo pensamos así. Y digo tú y digo yo, porque yo también caigo en semejante pecado y tengo que estar teniendo cuidado. Así que no solamente estoy diciéndoselo a ustedes, me lo estoy diciendo a mí mismo. Tengo que tener cuidado. Es tan fácil caer en una murmuración, muestra de un descontento. Hay algo con lo que tú no estás de acuerdo. Y en vez de traerlo a la persona indicada para resolver la dificultad, ¿qué haces? Comúnmente, un meeting, una especie de, yo quiero saber si otros están viendo lo mismo que yo, ay, hermano, gracias a Dios, aquí nos conocemos todos, se supone que nos conocemos, y nos tenemos confianza. ¿Tienen ustedes confianza para acercarse a cualquiera de los diáconos? Yo me imagino que sí, ¿verdad que sí? ¿Tienen ustedes confianza para acercarse a mí? Sí, y algunos se acercan muy bien, y Dios los usa como instrumentos muy oportunos para hacerme el bien bíblico. Y en otras ocasiones para hacerme el bien bíblico. Para yo trabajar con mi propio corazón también. Porque nos importa la iglesia, es de Cristo, es Él que nos puso aquí juntos, somos la familia de la fe. Imagínate cuando tú y yo llevamos una murmuración de algo interno de nuestra familia de la fe y la ponemos en boca de los impíos o en oídos de los impíos y lo que ellos hacen con sus labios. Pólvora para el cañón del diablo. De manera que ¡boom! Destrucción. Se siembra una bomba. Este es un peligro. En la iglesia inicial, hasta este momento los apóstoles habían tratado con el hecho de los ataques de fuera. ¿Recuerdan ustedes ante el Sanedrín cómo aún habían sido azotados por estar predicando la palabra? Pero ahora tenemos un ataque interno. Es entre hermanos, entre discípulos, entre hijos de Dios. Una dificultad llevada a un punto que puede destruir el avance del Evangelio. Y esta es la primera iglesia. Si las cosas se hubieran acabado aquí, ustedes y yo no hubiéramos estado en este momento. Por supuesto, nosotros sabemos que la iglesia es de Cristo, que Él la compró a precio de sangre, y Él mismo dice que Él la edifica y que la iglesia va a prevalecer contra las puertas del infierno. Y por eso sabemos que va a permanecer, y porque es en Él y en su fortaleza. Pero, por otro lado, hay una responsabilidad que ustedes y yo tenemos de trabajar juntos para mantener la unidad. De eso cantábamos, venid lo que sellados son, Efesios capítulo 4. Ustedes y yo debemos estar siendo mansos y humildes, siendo pacientes y amorosos para que la unidad del cuerpo se mantenga. El asunto de la murmuración es un asunto tan fuerte, tan malo, tan perverso, tan dañino, que nosotros vemos que la Escritura es amplia en tratar con el pecado de la murmuración. Y Pablo, escribiéndole a los Corintios, en 1 Corintios 10, nos advierte que no murmuremos como ellos murmuraron en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Si van al libro de Éxodo y van al libro de Números, van a ver, y el pueblo murmuró contra Moisés, y el pueblo murmuró contra Moisés, y el pueblo murmuró contra Moisés, y en un momento dado, Moisés le dice, no es contra mí que están murmurando, es contra Dios. ¿Y murmuraron por qué? Oh, Dios le da un pan del cielo, y después que se lo comen durante un tiempo, no nos gusta el sabor, queremos carne. Uf. Hay motivos de gratitud. ¿Cuál es el antídoto contra la queja, contra el descontento, contra el chisme, contra la murmuración dañina? ¿Cuál es el antídoto? La gratitud, la acción de gracias. ¿Sabías tú que tú tienes motivos de dar gracias hoy? La Escritura nos llama a dar gracias en todo. Ahora tú y yo tenemos motivo de dar gracias porque hoy estamos vivos y estamos respirando y estamos en este lugar, y mucho más gracias porque como hijos de Dios estamos haciendo aquello que Dios se agrada, adorar su nombre. Eso es, qué privilegio, qué glorioso, qué bueno, Señor. Pero nuestros corazones donde todavía mora el pecado. No he estado a la gratitud. Y en ocasiones, nosotros sabemos dar gracias y al final, un pero. ¿Te has dado cuenta? Mira, eso quedó fantástico, pero. Bueno, tenemos que dar gracias por lo que está pasando en la iglesia, pero. Mira, de verdad, gozamos de este momento que pasamos, nos edificamos, pero. Me dice, Señor, tú sí eres bueno. Qué personas tan variadas, de diversas situaciones educativas, económicas, sociales y como quiera ponerle. Aquí tú nos has juntado, habiéndonos salvado con la sangre del Cordero y hechos uno en Él. Y nos ha juntado aquí. Y ese es el pueblo de Dios universal. Gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, de toda raza. No hay etnia. No hay racismo. No debe haberlo. Una murmuración en Números, capítulo 12, si mal no recuerdo. María y Aarón se quejan contra su hermano Moisés. Murmuraron, ¿y por qué? Por el color de la piel de la esposa que él escogió. ¡Wow! ¿Estamos hablando de qué? De muchos años atrás. Es muy probable que el que era cusita, dice el texto, es que era de piel negra. Y María y Aarón, que son sus hermanos, y que han visto cómo Dios usa el liderazgo de Moisés y habla con Moisés cara a cara, se rebelan en este momento y murmuran contra él por la mujer y le acusan en su liderazgo y hasta le dicen, y Dios habla solamente por ti, no habla también por nosotros. ¿Y qué hizo Dios? Lepra para María, la hermana. Aprendan. Amados, los que no conocen a Cristo, Pablo les llama en Romanos 1:30 dentro de un grupo de pecados que son murmuradores, pero eso se entiende, no conocen a Cristo. Pero Santiago, vayan conmigo a Santiago capítulo 4, pastor, ¿de qué es que usted está hablando en este momento? De la dificultad en Hechos 6 en la iglesia en Jerusalén, ¿cuál fue? Murmuración, ese fue el punto. Y estamos mirando cómo la Escritura habla de este pecado que debemos nosotros estar alerta. Para que el Espíritu de Dios no se entristezca entre nosotros y se detenga el desarrollo de nuestra iglesia. Versículo 11 de Santiago capítulo 4. Hermanos. ¿Y hoy qué pasó, Santiago? Pablo dice en Romanos, bueno, los paganos que no conocen al Señor son murmuradores. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No hablen mal unos de otros. El que murmura al hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. La ley nos fue dada, los mandamientos de Dios, para que nosotros seamos obedientes a ellos. No para que nos pongamos como jueces de esa ley. Porque ya es el juez. Ya sabemos quién es. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Como si, la idea es juzgar a otro como si tú no lo hicieras. Y Pedro nos advierte diciendo, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Tú tienes a alguien en tu casa, lo hospeda, y después que se va, acaba con él.
ni siquiera la sábana la tendió. Tal vez no sabía tenderla. O le cogió la hora y fue rápido. El asunto es que nos cuidemos, porque está en tu corazón y en el mío. Por eso están los principios y los mandatos de cómo resolver conflictos. Y aquí vamos, por la gracia de Dios. El conflicto tuvo un remedio, tuvo una solución para el problema. Llegó a oído de los apóstoles, y los apóstoles actuaron como líderes, siervos de la iglesia, correctamente, para detener el problema y traer la cura, traer el remedio. Y miremos ahora entonces lo que los apóstoles hicieron como solución al problema. Y eso lo tenemos desde el versículo 2 hasta el versículo 4, la parte apostólica. Y luego tenemos del versículo 5 y el versículo 6 la respuesta de la iglesia ante la acción de los apóstoles. Aquí tenemos la acción apostólica. Los apóstoles se enteran de la situación, ¿y qué hacen? Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Aquí está. Lo primero que hacen los apóstoles es hacer una reunión congregacional. Reúnen a los discípulos y ahora argumentan con ellos. ¿Y con qué ellos argumentan? ¿Cuál es la razón que ellos dan para la acción que van a pedir a la iglesia, o para la propuesta que van a traer a la iglesia? Bueno, la razón es que deben ellos gobernarse de acuerdo a las prioridades que tenía su oficio. Importante. En ningún instante ellos están aquí poniendo al menos la ayuda a los necesitados. Ellos estaban involucrados con eso. Eso fue lo que vimos en Hechos 4, 34, 35. Las personas venían, vendían las propiedades y lo vendido lo ponían a los pies de ellos y ellos se encargaban de estar con la repartidera. Pero ahora el número es creciente. Eso ha aumentado y encima de eso trae un chisme, una dificultad, un descontento. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, nosotros entendemos que se reunieron, lo hablaron, dijeron: mira, estas cosas son importantes, pero si estamos involucrándonos más y más y más con las ayudas que tienen las cosas de las viudas y los problemas de consejería que trae el bregar con los hermanos descontentos, vamos a dejar a un lado para lo cual, aquello para lo cual Dios nos comisionó. ¿Recuerdan ustedes que cuál era el papel de ellos, de los apóstoles? Bueno, en Hechos 2:42 nos dice lo que la iglesia hacía. ¿Qué hacía? Y perseveraban, y persistían, y permanecían. ¿En qué? ¿Qué dice el texto? En la doctrina de los apóstoles. Esto es esencial. Ellos son los que están apacentando el pueblo de Dios. Ellos son los que están trayendo la instrucción de parte de Dios. Ellos están haciendo el papel de los profetas, o sea, el papel del profeta de traer la voz de Dios al pueblo. Ellos no pueden descuidar la palabra. Ellos no pueden dejar de estudiar la palabra para poder traer una buena alimentación a las ovejas del rebaño del Señor, que el Señor les puso a su cuidado. Ellos tenían que permanecer en eso. Ahora, no solamente fíjense que está como prioridad la palabra y la enseñanza de esta palabra, sino también que ellos dicen en el versículo 4, permaneceremos, persistiremos, ¿en qué? En la palabra, ¿y en qué más? Y en la oración. Sí, se necesita depender de Dios en oración. y se necesitan siervos líderes en las iglesias que oren. Ahora, no es orar solamente por ellos, que deben hacerlo, y por los suyos, que deben hacerlo también, sino por cada una de las ovejas. Tienen un contacto con ellas, saben de situaciones que les está aconteciendo y están orando. Y aun cuando no saben de un detalle particular, lo están llevando delante de Dios, diciendo, Señor, tú sí sabes, pero están orando. Una de las cosas que me ha dado resultado, a mí particularmente, es que para el desvelo, yo los recuerdo a ustedes. Yo me sé la lista completa de nombres, por lo menos hasta este momento. Hay cerca de 80, entonces yo me la sé, así y voy. Y a veces llego como hasta el 10, y entonces me quedo ahí, y luego lo arranco en el 11. Y en cualquier contexto del día, puedo ir manejando, y entonces también puedo ir orando. Eso es bueno. Me ayuda a estar mentalmente ocupado en algo que es útil. Hay muchas necesidades. Ustedes tienen muchas necesidades. Diversas. Y se necesita que se ore. Como esa es una actividad que no se ve, a veces algunas personas dicen, oye, el trabajo de los pastores sí es suave. ¿Qué es lo que ellos hacen? En una ocasión, a un niño, hay un cuento de un chiste, que había un grupito que estaba diciendo, mi papá es ingeniero, mi papá es abogado, mi papá, mi mamá, o sea, las profesiones, oficios. Entonces hay una muchachita que se queda callada. Y dije, ¿y tú? Dice, mi papá no hace nada, él es pastor. Bueno, no es de ese tipo de pastores que estamos hablando. Aquí estamos hablando de gente ocupada, de gente que sabe que hay necesidad. De gente que se preocupa aún cuando no puede llegar a un detalle más. Pero aquí hay un punto que quiero traer. Si un diácono te visita o un hermano de la iglesia te visita, él va llevando la iglesia con él. Y digo esto porque en ocasiones uno quisiera, hasta que el pastor no venga o los pastores no vengan, no estoy tranquilo y conforme. Y nos ponen a los pastores en su lista negra. Bórrame de la lista negra tuya. No, tú me lo dices y entonces yo procuro hacer mi parte y revertir eso, visitándote o llamándote o estando. Pero quiero decir es que hay un aspecto de prioridad por el que debemos guiarnos. Es Dios mismo el que nos ha dado las prioridades. Primero Él y comunión con Él. Con el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso no es negociable. Él es lo primero. Si soy un discípulo de Cristo, Cristo es el centro de mi vida. Si soy hijo de Dios, el Padre, yo tengo una comunión con el Padre, una intimidad con Él. Si tengo el Espíritu Santo morando en mí, yo soy sensible a la guía del Espíritu Santo y estoy en dependencia de Él. Y continuamente tengo que estar oyendo a la voz de mi Padre hablarme. Y esa voz de mi Padre celestial, Él la dejó escrita ya en 66 libros. Y el Espíritu de Dios toma esa voz que ya está escrita y la aplica con poder en mi corazón. Y así se va logrando esa transformación para yo ser cada vez más parecido a Cristo, mi Señor, mi Rey, de quien soy hermano y coheredero. De eso se trata. Tengo que persistir en esa prioridad, porque cualquier servicio que yo haga, por grande que sea y por la grande necesidad que haya, si no lo hago en dependencia de Dios, si no estoy en comunión con Dios, mi servicio va a ser deficiente. Por eso muchas personas pueden servir al Señor sin el Señor. Entonces están haciendo la obra del Señor sin el Señor. No nos lo deje. No se puede hacer su obra sin Él. Por eso cuando Cristo llama a los discípulos, a los doce, ¿qué hizo? Después de haberse pasado la noche orando, los escogió para que estuviesen con Él. Invirtió 3 años y medio de su ministerio, sí hablando a las personas y haciéndole bien a las multitudes, pero tiempo usado con ellos, porque ellos iban a ser esos instrumentos de Él que explotarían al mundo con el Evangelio. Entonces los discípulos estaban muy claros. Ellos recordaban lo que Cristo había hecho con ellos. Miren conmigo un ejemplo, Marcos capítulo 1. En Marcos capítulo 1, versículo 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Versículo 35, levantándose muy de mañana, a pesar de estar con toda esa agenda muy apretada, y haber estado hasta tarde en la noche, ¿qué hace el Señor Jesucristo? Siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole dijeron, ¡todos te buscan! ¿Y qué hizo el Señor? Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí. Señor, pero tú no te estás oyendo. No nos está entendiendo. Todos te buscan, hay una multitud que está esperando por ti. Y Él les dice, y Él es el más compasivo, Él es Dios. Y nadie como Él en compasión y en misericordia. ¿Qué le dice Él? Sí, yo los atiendo ahora. No, les dice, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. El Señor Jesucristo tenía una agenda de trabajo. Tenía prioridad. No se dejaba manejar por la necesidad. En ocasiones, nosotros acudimos rápidamente a una necesidad, a resolverla, sin antes haber pensado un poquito y haber buscado la guía del Señor. Y hay situaciones que se pueden resolver por teléfono, no tiene que ser personal, o vía Skype, o la otra cosa esa que se ve por el chat, que no me acuerdo ahora, ese mismo. Están los medios. Entonces es una bendición porque una hermana de fuera me llama y está en Cleveland y entonces podemos hablar con ella aquí. La otra está en Carolina del Norte y la otra está en Atlanta, etcétera. Y podemos hablar y asunto. Pastor, ¿le está dando tiempo a los de afuera y no está ocupándose de aquí? No, da para los de aquí y los de afuera. O sea que no hay problema con eso. Ayudamos en ese sentido. El detalle donde voy es, hay una prioridad que el oficio que Dios nos ha comisionado tiene. Y Eric Gómez tiene que recordárselo. Y no solamente Eric Gómez, mi propio diácono tiene que recordármelo en ocasiones. Y también mi familia. ¿Qué es lo que quiero decir? Que personalmente tengo una tendencia más a la persona que a la demanda de quedarme las horas estudiando que tengo que tener. ¿Y qué hace eso? Que se agolpa la semana y entonces está el acostarse uno un poco más tarde, el levantarse más temprano. No debe ser. Y la iglesia debe estar entendida de eso. Y los apóstoles están claramente diciéndole a la congregación, hermanos, la razón de por qué no nos involucramos nosotros directamente también a resolver el problema de la distribución diaria de las viudas, es que no podemos descuidar aquello que Dios ha ordenado, lo que es lo justo, lo que es lo correcto, persistir en la palabra y en la oración. Ahora, ¿significaba eso que ellos no iban a tener contacto con la gente? Por supuesto que no. Estamos hablando de un asunto de prioridad que va primero para no descuidar, no descuide lo primero. Pero lo otro también se hace porque es parte de la agenda también. Y entonces ahora traen la propuesta. Pero antes, amados, Como iglesia, nosotros tenemos una identidad. Efesios 2:20 nos dice que nosotros, la iglesia, miramos el fundamento apostólico. Y la identidad que la Escritura nos enseña que la iglesia tiene como casa de Dios, Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, mira, la iglesia es casa de Dios, ¿y qué es? Columna y baluarte de la verdad. Para defender la verdad, para hablar la verdad, nosotros tenemos que escuchar la verdad, ¿lo recuerdan del miércoles? Estudiar la verdad, no, escuchar la verdad, leer la verdad, estudiar la verdad, memorizar la verdad, meditar la verdad y aplicar la verdad. Amerita tiempo. Persistir como iglesia en la palabra, asimilando la palabra. Pero también nosotros tenemos como identidad lo que Cristo hizo cuando fue a limpiar al templo. ¿Recuerdan ustedes que estaba lleno de... que Cristo le dice que era como una cueva de ladrones? ¿Qué le dijo Él? Mi casa es casa de oración. ¿Ven el punto? Columna y baluarte de la verdad, persistir en la palabra, persistir en la oración. Como iglesia, necesitamos hacer eso. Por eso, si tú eres miembro de esta iglesia local, te exhortamos, te animamos a no descuidar los miércoles con la oración y a no descuidar los domingos en la tarde donde estamos estudiando la Biblia libro por libro. Se trata de la palabra y la oración. En una ocasión, a Samuel le pidieron el pueblo de Israel, rey, en el primer libro de Samuel, creo que el capítulo 12, o el 19, ustedes lo confirman. Le piden rey. Él se molesta con ellos y ustedes están diciendo, y les dice, oye, ustedes están pidiendo un rey humano y están despreciando a Dios como rey. Ellos se dan cuenta y le dicen a Samuel, ora por nosotros, Samuel, no sea que Dios nos mate por el pecado que hemos cometido. Y Samuel dice, mira, Dios me libre, por decirlo en una paráfrasis, de dejar de orar por ustedes. Yo voy a continuar instruyéndoles. Orar e instrucción en la palabra. Lo que quiero decir es que la Escritura nos deja ver con claridad la prioridad que tiene, no solamente para el siervo de Dios, o los siervos que ministran, sino también para cada uno de los miembros de la iglesia, el persistir en la palabra y en la oración. ¿Qué tanto tú estás persistiendo en la palabra y qué tanto estás persistiendo en la oración? De hecho, un detalle, en la medida que conoces la palabra, en esa misma medida oras mejor, porque oras la palabra. Habiendo ellos dicho la prioridad, la razón que lo mueve, entonces ahora dan la propuesta. Busquen de entre vosotros a hermanos, hombres, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Había en la iglesia hombres así? Bueno, por la gracia de Dios, sí, porque ellos los escogieron. Ahora fíjense qué interesante. Ellos le dicen, ustedes lo buscan y estos son los requisitos. De manera que se evita el asunto del amiguismo. O sea, estos hombres van a ser fieles e íntegros en el manejo de los recursos financieros que van a tener en su mano. Van a ser fieles e íntegros en cómo distribuir a cada uno de acuerdo a su necesidad. Hombres llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, temerosos de no ofender al Espíritu Santo. Con el carácter que el Espíritu Santo da, el fruto del Espíritu. No estamos hablando de hombres perfectos, pero sí de hombres con cualidades que la gente puede verlo. Los frutos deben ser visibles. Que tengan buen testimonio. buena reputación, que los hermanos los puedan reconocer como alguien que tiene un buen testimonio de ser un creyente, de que Cristo lo ha transformado, no una gente que está dudosa y que tú no estás tranquilo. Alguien que esté lleno de sabiduría. Y está hablando no solamente de tener conocimiento bíblico, sino el conocimiento más la aplicación apropiada. De esto se trata la sabiduría de Dios. Es sabiduría de lo alto, la que dice Santiago. Esa sabiduría que viene de Dios. No estamos hablando aquí de sabiduría mundana. Bueno, resulta que necesitamos buscar, para tratar con los recursos de la iglesia, a algunos que estén aquí graduados en la Universidad de Contabilidad y de Administración de Empresa y de Finanzas, etcétera. Bueno, si el hermano que tiene la buena reputación y tiene sabiduría y discernimiento bíblico y tiene lleno del Espíritu Santo, también tiene esa cualidad, qué bien. Pero no es eso lo que se busca. Se busca fidelidad en Cristo. Se busca que haya una claridad de sus frutos dignos de arrepentimiento y de fe salvadora. ¿Sabían ustedes que hay muchas personas que están predicándose en las iglesias y aún citan las Escrituras y no tienen testimonio de tener un cambio transformador por el Espíritu de Dios en su vida? Los hay, y muchos, tristemente. ¡Qué bendición! La congregación los encontró. Ah, no, perdón, antes de eso. ¡Qué bendición! La congregación obedeció. La propuesta apostólica, ¿y qué hace la congregación? Le pareció bien. Les agradó la propuesta. Ahora es interesante. Los apóstoles fueron sabios. Muy sabios. Los doce eran judíos nativos. ¿Qué hubiese pasado para la congregación, sobre todo para un grupo, si ellos dicen como apóstoles, lo vamos a escoger nosotros? ¿Podían ellos escogerlo con autoridad apostólica? Por supuesto que sí, no estamos faltando. ¿Tenían ellos discernimiento, sabiduría y llenura del Espíritu Santo? Por supuesto que sí. Era lo que más, los que más lo tenían, por decirlo así. Era lo más evidente. Ahora ellos usaron de sabiduría y discernimiento. Y muy probablemente, porque no está tan claro ahí en el texto, pero muy probablemente, en el uso del discernimiento, ellos dijeron, ¿de quién viene la queja? Del grupo de los judíos de habla griega. Y nosotros somos judíos nativos. No vamos a dar los requisitos y que la congregación elija, escoja. Así nadie puede decir mañana, ustedes se combinaron para quedarse ustedes con los de ustedes. No. Fue sano, apropiado, trae principios para nosotros como iglesia al día de hoy. Ahora, no como algunas iglesias tomaron de este texto. En la iglesia hay que nombrar 7 diáconos, porque ahí dice 7. Ni uno más, ni uno menos. Esto es una iglesia de 10, y hay que nombrar 7 diáconos, por favor. O sea, dale mente, o sea, o una iglesia de 300, y pueden haber 15 diáconos, por decirlo, 20. Porque no 7, porque ahí dice 7. No está hablando del número específico. Es un número que ellos tomaron. Y tuvieron discernimiento. Aquí estamos hablando de miles de personas. Ahora, no creo que sean miles, tan miles las viudas y el aspecto de la necesidad en sí mismo. Pero estamos hablando de que ellos dijeron 7. Ahora, ¿qué sí está como un principio que permanece? Bueno, los hombres líderes de una iglesia, que deben ser siervos líderes, mientras más líder, más siervo, se espera eso, porque eso es lo que Cristo mismo enseñó y mostró. Lo enseñó y así lo mostró. Deben tener un buen testimonio, deben estar llenos del Espíritu Santo, deben tener sabiduría, discernimiento, como toman las Escrituras y cómo la aplican. Ellos iban a tratar con personas en una situación de dificultad, de escasos recursos, Por otro lado, hay finanzas, hay recursos. Y la iglesia tiene que estar clara que esas personas tienen corazones que aunque están, bregan con la codicia, saben que no le van a poner una mano incorrecta a ese dinero. Pero por eso oramos, el hermano Giovanni oró cuando oraba por la situación de la ofrenda, que dijo en un momento que Dios dé sabiduría para el uso de esos recursos. Porque vamos a dar cuenta a Dios. Y esto se toma como principio aún para la iglesia a la hora de nosotros elegir, seleccionar a los diáconos, a los siervos líderes. En este caso todavía no se llaman diáconos. Esto es más un fundamento, recuerden, estamos hablando de la iglesia primitiva, pero sí ponen un fundamento para ese aspecto de elección. Y ya con 1 Timoteo 3 está muy claro el asunto de los hombres. Pero toda iglesia que vaya a tener siervos líderes, ya sean pastores o diáconos, estos requisitos tienen que estar. Y para el resto de la congregación, que vivan como quiera. No, todo el mundo, todo creyente debe tener buen testimonio, todo creyente debe estar lleno del Espíritu Santo, todo creyente debe tener sabiduría, acorde con el tiempo que tiene y su madurez. Digo esto, que esto no está siendo permisivo para nadie en la iglesia. Ahora, los hermanos debían tener eso en mente. Entonces, gloria a Dios, lo encontraron. No sabemos los días que pasaron, pero lo encontraron. Y aquí hay 7 nombres que ellos eligieron. Y ahí están. Y de uno en particular, Esteban, se dice varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Los otros también lo tenían, pero definitivamente que de Esteban se puntualiza eso, se enfatiza ese detalle, y es porque el que está narrando, Lucas, ahora va a continuar con la historia de Esteban. Alguien que se destacó no solamente como un servidor, sino como alguien que también proclamaba con poder el mensaje del Evangelio. Finalmente, y ya por asunto de tiempo, ¿qué hicieron ellos? Apropiadamente, lo trajeron a los apóstoles, en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron las manos. Imponer las manos, recuerden, es un aspecto de, me fue la palabra y está en negro la pantalla ahora porque tengo que prenderlo otra vez, de darle el sello de aprobación como ministros, ellos, como los apóstoles. Sí, nosotros también, de acuerdo con la elección de la iglesia, se le da el sello de aprobación imponiéndole la mano y a la vez la encomienda, le recuerdan a los hombres con esa mano puesta en el hombro, la encomienda que tienen. Ustedes han sido tomados por la iglesia y comisionados para este oficio. Miren bien cómo sirven al Señor y cómo sirven a su pueblo. Y entonces tenemos el resultado eficaz. ¿Qué fue lo que pasó? Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor. Aquí vemos que la aprobación divina de lo que se hizo. De manera que ahora la iglesia sigue en su desarrollo, se sigue predicando el Evangelio y la iglesia se sigue expandiendo. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y algo todavía más glorioso, también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Y esto es glorioso. No importa qué tanta oscuridad en una religión pueda alguien tener, qué tan profundas sean sus tinieblas de la ignorancia que tenga acerca de Dios o de pensar que en su propia religión están bien con Dios. El mensaje del Evangelio es predicado y esto es poder de Dios para salvación. El Espíritu de Dios toma el mensaje del Evangelio, ilumina el entendimiento de la mayor oscuridad y trae la luz. Y Cristo es mostrado y la hermosura del Salvador viene a ser conocida. Eso fue lo que pasó luego con Saulo de Tarso. siendo un perseguidor de la iglesia y dando su visto bueno para que mataran a Esteban. ¿Lo recuerdan? Cristo lo alcanzó y lo encontró, y con su bendita gracia lo convirtió en un trofeo de su gracia. Aquí hay sacerdotes de esos que tuvieron 50 días antes animando a la multitud a decir que crucificaran al justo, al santo, a Jesucristo. Ahora ellos están viniendo por la fe, sometidos al señorío y poder de Jesucristo. Eso es glorioso. Así la iglesia crece y se desarrolla. Amados, de esto se trata el cristianismo auténtico. Tú y yo tenemos, como cristianos, la gran responsabilidad de seguir siendo instrumento para colaborar con la unidad de la iglesia, siendo un instrumento de redención y de la lectura que leíamos hoy, como un embajador de reconciliación, diciendo a las personas que se reconcilien con Dios por medio de Jesucristo. Tú y yo estamos llamados a persistir en la palabra y en la oración para que nuestro Dios se agrade de continuar salvando a aquellos que son sus escogidos para su gloria y el beneficio de su pueblo. Amén. Padre nuestro, gracias por tus misericordias al dejarnos tu palabra. Ahora rogamos que tu Santo Espíritu la tome y la aplique con poder en nuestros corazones, y nosotros podamos ser una iglesia que te glorifique a ti, Señor. Bendito Dios, por el obrar de tu Espíritu y por el poder de tu Espíritu, ayúdanos a tratar, a trabajar bíblicamente con el aspecto del chisme, de la murmuración, del descontento, de la queja. Y concédenos el ser continuamente agradecidos a ti por la grande salvación que tú nos has dado en Jesucristo. Oh, que vivamos para tu gloria. Que sí, que mientras todavía hay un latido en nosotros, podamos decir que ahí estamos viviendo para gloria de tu nombre. Es en Jesús que decimos esto. Amén.